Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Amigos oyentes, reciban un saludo de parte de la redacción de Vatican News Radio Vaticano. ¿Y quién les habla? Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de hoy, 19 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. En su alocución previa al rezo mariano del Ángelus, el Papa recuerda que Jesús ha expiado el pecado del mundo para que seamos libres. Después de la oración del Ángelus, expresó su preocupación por la paz en Libia y recordó que hoy se desarrolla en Berlín una conferencia para discutir la crisis en ese país. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos comienza este sábado 18 y termina el 25 de enero cada año. Desde 1908 ha reunido en oración a cristianos de todas las denominaciones en torno a un tema particular. La edición de este año gira en torno al versículo «Nos mostraron una humanidad insólita», lo que brinda la oportunidad de reflexionar sobre las virtudes ecuménicas de la hospitalidad.
El Papa Francisco, en su alocución previa al rezo mariano del Ángelus, nos pide que contemplemos a Cristo con los ojos y más aún con el corazón, que nos dejemos instruir por el Espíritu Santo, que desde dentro nos dice «Es Él». Es el Hijo de Dios hecho cordero inmolado por amor. Solo Él ha traído, sufrido, expiado el pecado del mundo y también mis pecados. Él ha tomado todos nuestros pecados y los alejó de nosotros para que finalmente seamos libres, no más esclavos del mal.
Esta segunda domenica del tiempo ordinario.
Este segundo domingo del tiempo ordinario está en continuidad con la Epifanía y la fiesta del bautismo de Jesús que celebramos el domingo pasado. La página del Evangelio sigue hablándonos de la manifestación de Jesús. En efecto, después de haber sido bautizado en el río Jordán, fue consagrado por el Espíritu Santo que reposó sobre él y fue proclamado Hijo de Dios por la voz del Padre Celestial.
El Papa Francisco nos recuerda además que el evangelista Juan, a diferencia de los otros tres, no describe el evento, sino que nos propone el testimonio de Juan Bautista, primer testigo de Cristo. Juan Bautista, afirmó el Papa, no puede frenar el urgente deseo de dar testimonio de Jesús.
Él es el primo testimonio de Cristo. Dios lo había
Fue el primer testigo de Cristo. Dios lo había llamado y preparado para esto.
El Bautista no puede tratener el impelente desiderio.
El Bautista no puede frenar el urgente deseo de dar testimonio de Jesús y declara: He visto y he dado testimonio.
Giovanni,
Juan,
qualcosa sconvolgente.
Vio algo impactante. Es decir, el Hijo amado de Dios en solidaridad con los pecadores. Y el Espíritu Santo le hizo comprender la novedad inaudita, un verdadero cambio de rumbo. De hecho, mientras que en todas las religiones es el hombre quien ofrece y sacrifica algo a Dios, en el caso de Jesús es Dios quien ofrece a su Hijo para la salvación de la humanidad. Juan manifiesta su asombro y su consentimiento a esta novedad impactante que trae Jesús a través de una expresión significativa que repetimos cada vez en la misa. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
El pontífice nos dice que el testimonio de Juan Bautista nos invita a empezar una y otra vez en nuestro camino de fe, empezar de nuevo. Desde Jesucristo, el Cordero lleno de misericordia que el Padre ha dado por nosotros, y nos invita a que nos sorprendamos cada día por la elección de Dios de estar de nuestro lado, de solidarizarse con nosotros los pecadores y de salvar al mundo del mal, asumiéndose totalmente la responsabilidad.
Impariamos de Giovanni Battista a no presumir.
Aprendamos del Bautista a no dar por sentado que ya conocemos a Jesús, que ya lo conocemos todo de Él. No es así. Detengámonos en el Evangelio, quizá incluso contemplando un icono de Cristo, un santo rostro, una de las muchas representaciones maravillosas de la que es rica la historia del arte en Oriente y Occidente. Contemplemos con los ojos y más aún con el corazón, y dejémonos instruir por el Espíritu Santo que dentro nos dice: es Él, es el Hijo de Dios hecho Cordero, inmolado por amor. Él solo, solo Él ha traído, sufrido, expiado el pecado del mundo y también mis pecados. Y también mis pecados todos.
Li ha portati tutti su di sé e li ha tolti da noi.
Ha tomado todos nuestros pecados y los alejó de nosotros para que finalmente fuéramos libres. No más esclavos del mal. Sí, todavía pobres pecadores, pero no esclavos, sino hijos. Hijos de Dios.
Después de la oración del Ángelus, el Papa Francisco expresó su preocupación por la paz en Libia y recordó que hoy se desarrolla en Berlín una conferencia para discutir la crisis de ese país del norte de África.
Hoy se desarrolla en Berlín una conferencia donde se discutirá la crisis en Libia. Deseo fervientemente que esta cumbre tan importante sea el inicio de un camino hacia el cese de las violencias y una solución negociada que conduzca a la paz y a la tan deseada estabilidad del país.
Como es habitual, también saludó a los presentes en la Plaza de San Pedro y recordó que este año ha sido designado internacionalmente como el año de la enfermera y la matrona. Las enfermeras, dijo, son las trabajadoras de la salud más numerosas y las parteras son quizá la más noble de las profesiones, y pidió orar por ellas para que puedan hacer su preciosa labor de la mejor manera posible.
Saluto a tutti voi. Cari pellegrini,
les saludo a todos, queridos peregrinos y fieles romanos, en particular a los miembros de algunas hermandades de Sevilla, España, los fieles de Bielsko, Biała y Poznan, en Polonia, los alumnos del Loras College de Dubuque, Estados Unidos, y los de Vila Pouca de Aguiar, en Portugal. Saludo a los grupos parroquiales de Scandici y Quarto d'Altino, a los de San Giuseppe al Trionfale y San Melchiade en Roma, así como a los ministros de Corva, diócesis de Concordia, Pordenone, con sus familias. Me complace recordar que el año 2020 ha sido designado internacionalmente como el año de la enfermera y la matrona. Las enfermeras son las trabajadoras de la salud más numerosas y las más cercanas a los enfermos. Y las parteras son quizás la más noble de las profesiones. Oremos por todas ellas para que puedan hacer su valiosa labor de la mejor manera posible.
El Papa Francisco deseó el éxito de la cumbre de Berlín sobre la crisis en Libia. El Santo Padre exhortó a que se emprendiera un camino que condujera a una solución negociada. El borrador de la declaración final de la cumbre pide, entre otras cosas, un embargo de armas y el inicio de un proceso para un gobierno unificado. El Papa Francisco dirigió un pensamiento a la dramática situación de Libia, esperando un resultado positivo de la cumbre celebrada hoy en Berlín, a la que asistirán representantes de las partes en conflicto y de varias potencias internacionales. La reunión en la capital alemana ve sentados alrededor de la misma mesa a los exponentes de las dos principales facciones que compiten por el control de Libia. Fayez al-Sarraj, primer ministro del Gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido por las Naciones Unidas con sede en Trípoli, y el general Khalifa Haftar, líder del Ejército Nacional Libio, LNA, y hombre fuerte de Cirenaica, la parte oriental del país, apoyado por la Cámara de Representantes de Tobruk. En Berlín también están todos los actores que participan de diversas maneras en el complicado tablero de ajedrez libio, entre ellos los representantes de Argelia, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, República del Congo, Rusia, Estados Unidos y Turquía. También participan organizaciones internacionales como la Liga Árabe, las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea. La conferencia busca reunir los intereses opuestos de las naciones que hasta ahora han ejercido su injerencia en la crisis del país norafricano, alimentando a veces la escalada de violencia. El objetivo es tratar de mediar entre todas las fuerzas para convencer a al-Sarraj y a Haftar de que mantengan el alto al fuego. En esta dirección van las declaraciones del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, al margen del evento, quien afirmó: Italia exigirá que la Unión Europea hable con una sola voz para detener la venta de armas, para aplicar las sanciones previstas por el embargo de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el primer ministro libio, Sarraj, critica a Europa porque, según él, llegó tarde y con posiciones divergentes. Habríamos esperado que la Unión Europea se posicionara claramente contra la ofensiva de Khalifa Haftar, y añade que si Haftar no pone fin a las hostilidades, se necesitará de una fuerza internacional. La semana de oración por la unidad de los cristianos comenzó este sábado 18 de enero y terminará el 25 de enero próximo. Cada año, desde 1908, ha reunido en oración a cristianos de todas las denominaciones en torno a un tema particular. La edición de 2020 gira en torno al versículo «Nos mostraron una humanidad insólita», de Hechos 28, versículo 2, lo que brinda la oportunidad de reflexionar sobre las virtudes ecuménicas de la hospitalidad. El tema y los textos de este año fueron preparados por las iglesias cristianas de Malta y Gozo, en colaboración con un comité internacional compuesto por representantes del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Bajo el título «Nos han dado testimonio de una humanidad insólita», el conjunto de estos textos se basa en el pasaje bíblico que relata el naufragio de San Pablo en Malta, Hechos 27:18 hasta el capítulo 28:10. En la liturgia y las reflexiones de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, se destacan así varios temas: la hospitalidad, la fe en la Divina Providencia, la reconciliación, el discernimiento, la esperanza, la confianza, la fuerza, la conversión y la generosidad. Se establece así un esquema de celebración ecuménica. Cada día de la semana se proponen extractos de la Palabra de Dios, una reflexión y una oración en torno a uno de los aspectos mencionados anteriormente. Además de la necesidad de ser acogedores con otros cristianos, los cristianos que trabajan juntos pueden hacer más para ofrecer hospitalidad a los muchos migrantes y refugiados que hoy se embarcan en un viaje tan peligroso como el de San Pablo, subraya el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Así, esta semana de oración se convierte en una oportunidad para volver los ojos y el corazón al desafío de la acogida de los migrantes. La realidad nacional estará al centro de la próxima Asamblea Plenaria del Episcopado Peruano. Con una misa presidida por Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y concelebrada por todos los obispos del Perú, este lunes 20 de enero se inicia la 115 Asamblea Plenaria del Episcopado Peruano. La celebración de la Eucaristía marcará el inicio de esta Asamblea Plenaria. Será realizada a las 9 de la mañana en la parroquia San Antonio de Padua, en Jesús María. Luego de la misa, los 52 obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del Perú se dirigirán a la sede de la Conferencia Episcopal para dar inicio a las sesiones. Como en cada asamblea, los obispos trabajarán sobre diversos temas, en espíritu de comunión y sinodalidad, por el bien de la Iglesia, y analizarán también los últimos acontecimientos que vive el país. Al mismo tiempo, elegirán al secretario general y al presidente del Consejo Económico de la SEP. Del mismo modo, como todos los años, se hará entrega de la medalla de Santo Toribio de Mogrovejo a las personas e instituciones que han resaltado por su trabajo a favor de la Iglesia en el Perú.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticana. Hasta la próxima.